Comienza Pala Extra, viernes de conversación con Pedro Sánchez y su invitado.
¿Es el talento una cuestión de años o de actitud? Hoy me siento a charlar con Eduardo Nordman Bazán Normión para romper lanzas, o no, contra el edadismo que sufren los jóvenes y, honestamente, para hablar de cualquier cosa que surja, porque con Eduardo sabemos dónde empezamos, pero nunca dónde terminamos. Si buscas una conversación sin filtros y con mucha sustancia, chup, 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 no te muevas, porque el Bala Extra de hoy va directito al grano. Egunon, buenos días. Hoy es viernes 13 de febrero de 2026. Este es el capítulo 1645 de Bala Extra, un podcast sobre las cosas de Normión y las mías, que en el fondo son las tuyas y las de Guille, pero lo voy a dejar ahí solo como referencia. Hoy vamos con esta charla abierta y sin límites con mi querido Normión, Eduardo Norman Bazán, que está en Seviglia.
Correcto.
¿Dónde vale, que como es un hombre con dos casas, esta gente...
Sí, no, no estoy en Sevilla. Tú cuando veas aquí la impresora 3D y eso detrás, es que estoy en Sevilla.
Está en Sevilla. Últimamente, que siempre como grababa, estabas en Huelva.
No. Bueno. La última vez estaba aquí también en Sevilla.
Ah, estabas también en Sevilla.
Sí, vale. Eso es en verano nada más.
Porque tú puedes teletrabajar. Uh-huh. Sí, puedes teletrabajar. Yo creo que, de hecho, la mayoría ya teletrabajáis.
No.
No.
No. Vale. Lo que pasa es que en mi empresa ya no cabemos. Entonces.
Ya. No sé, yo las chicas de O2 ahora me parece que están en su casa.
Sí, sí, hay mucha gente que está teletrabajando, pero que te digo que la oficina de empresa están llenas, están hasta arriba. Lo que pasa es que son gente más nueva y a los viejos, como se fían más de nosotros, nos mandan a casa, pero...
A ver, si eso la máquina va contando las llamadas y el TMO. ¿Seguís con el TMO?
Me cago, por supuesto.
El TMO, leedlo así, porque leerlo como TMO es otra cosa muy distinta, sí. ¿Vale? El TMO es el tiempo mínimo de operación, ¿sí? ¿Lo he dicho bien?
Medio.
Medio de operación. Entonces estos señores cuando trabajan, y es lo único que vamos a decir del trabajo de Normión hoy, estos señores y señoras, sobre todo señoras, hay que decirlo. Aunque claro, a mi alrededor lo que hay son tíos.
Eso es lo que tú y yo tenemos en común.
Tengo un andaluz, un gallego, sí, que trabaja rodeado de mujeres.
Es correcto.
Pero tengo un gallego también muy cercano a mí y a mi manera de entender los podcasts. Y a la tuya también, ¿por qué no decirlo? Que también trabaja en lo tuyo, ¿eh?
Bueno, medio gallego, ¿no? Gallego de residencia, ¿no? Si es quien yo creo que es.
Ahora nos vamos a sacar aquí
Maduro era antepasado suyo.
Estamos
hablando de la misma persona, sí, por supuesto.
Estamos hablando de un señor nacido en Venezuela.
Sí, correcto,
Venezuela, correcto. Gallego, con un amor apasionado por sus galguitos. Galguita. Bueno, ahora ya no sé lo que tiene. Cuando estuvo en mi pueblo, una galguita preciosa. Saludos, querido verdugo. ¿Verdugo? Sí, verdugo. Sí. Verdugo, ¿no? Sigue siendo verdugo. Pues ya no lo usa.
No lo sé, la verdad. Yo es que como últimamente no entro en Twitter, no sé si lo sigue usando, ¿no?
Ah, bueno, claro, es verdad. Es que esas cosas vienen de Twitter, fíjate. Sí. Bueno, yo hoy te traía esto porque el domingo, que no lo sepa nadie, ¿vale? Lo vamos a decir callandito para que nadie lo sepa. Pero el domingo acabo. Yo no puedo hablar de los demás, ¿vale? Yo no puedo hablar de lo que va a hacer Guillermo, porque Guillermo es una persona adulta aparte, entonces yo no puedo dar datos, pero de lo mío sí puedo hablar. Acabo mi andadura, después de casi 3 años, acabo mi andadura en un club que me ha dado todo lo que yo sé para ser delegado de fútbol. No tiene que ver conmigo, tiene que ver, creo que tiene que ver. Y lo vamos a dejar ahí porque tampoco es esto un lugar donde, y además Guillermo no quiere que se hable de ello. No por nada, sino porque no quiere entrar en polémicas con nadie.
Y menos con Iñaki Gabilondo.
Menos con Iñaki Gabilondo, que este es el problema. Su agria polémica con Iñaki Gabilondo casi le cuesta el puesto.
Sí, sí.
Yo ya conté que habíamos cambiado de equipo, ¿vale? No nos estaba yendo bien, pero tampoco, ¿sabes? Guillermo siempre... mantuvo la teoría de que no iba a haber problemas. Pero, ¿me estás dando luz con el pecho? ¿Te sale luz del pecho?
Mira.
¿Eres Carlos Jesús?
No,
ahora mismo
soy
Carlos
Iron Man,
Jesús.
Soy Iron Man.
tiene algo en el pecho que da luz. No me preguntéis, no sé.
No, estaba hombre, probando a ver qué tal se ve con una luz externa, pero no me
da. Sabéis, tiene un trastorno por déficit de atención, hiperactividad y cosas de esas. No, perdonádselo todo. Criaturita, bastante tiene con lo suyo. Ahí está, tomando Coca-Cola como si no hubiera un mañana, para ver si eso le centra en lo que vamos a hacer. Bueno, entonces, a raíz de eso, yo he pensado que algunas de las cosas que le han pasado a Guillermo, vamos a decir que en los últimos días en su carrera futbolística, tienen mucho que ver con la falta de confianza que algunos adultos tienen en los jóvenes, así como la oportunidad histórica. Cuando digo histórica, esto es un término que habitualmente se exagera, pero es una oportunidad histórica porque es historia viva. En el sentido de que es el entrenador más joven en la historia del fútbol vasco que ha entrenado un equipo, digamos, de élite cadete, ¿vale? En este caso un cadete Liga Vasca, que es la máxima categoría que se puede tener. Con 20 años. El siguiente fue un fichaje que hizo el Antiguoco, un club conveniado con el Athletic de San Sebastián. Que esto es muy raro, un club de Donosti, pero conveniado con el Athletic, ¿vale? Que fichó a un jugador del Sanse, del filial de la Real Sociedad de San Sebastián. Y a ese lo tuvieron como entrenador de cadete vasca con 24. Bueno, una vez que he hecho ya los honores a todos los méritos de mi hijo, te pregunto, ¿tú crees que además del edadismo hacia los viejos hay un edadismo hacia los jóvenes?
Claro. Lo normal. Normal para un perro, que diría el anuncio de la
¿Te parece normal?
Sí.
Con la mierda de mundo que los adultos estamos dejando, sí, no pero, confiar en los jóvenes, ¿te parece normal?
Sí, me parece. A ver, vamos a ver. No me parece deseable, ¿vale? Pero normal sí es, quiero decir. Tú,
que se adapta a la norma, que es lo habitual, quieres
efectivamente.
Decir.
Efectivamente. Tú, vale. Tú párate a pensar en tu yo con 20 años.
Sí.
¿Vale? Sí. Analiza ese Pedro.
Buah. Un toro. ¿Vale?
Un toro. Sí, un toro, pero probablemente tu concepto, porque es el que tengo yo, el que tiene la mayoría de la gente, de tuyo con 20 años de menudo gilipollas o menudas gilipollas, ¿vale? Sí, es una señora.
Ya, que luego llegarán los 56, 57, 58 y tu empresa te dará oportunidades. Pues tampoco, amigo.
No, por supuesto que no, pero me refiero a que tú piensas en ese momento, tú dices...
Sí.
No tenía ni idea del mundo, de la vida, de no sé qué, no sé cuánto. Entonces, cuando vemos a una persona de esa edad, estamos viéndonos a nosotros mismos muchas veces, ¿vale? Mm. Sobre todo cuando ya tenemos una edad en que es la suficiente como para que haya un... es que me sale la palabra en inglés y no me gusta decirlo.
Dila en inglés.
Un gap generacional, ¿vale? Una
brecha.
Una brecha, eso. Una brecha generacional es suficiente como para que una persona de 20 años te parezca una especie de extraterrestre o de tonto. Porque habla distinto, habla como un tonto, se comporta en una cosa como un tonto, porque yo qué sé, le das carne y le das asco, bueno, no sé qué cosas así raras.
Eso no tiene que ver solo con los 21, casi 22 que va a hacer ya.
No, eso también, tiene que ver
eso con también eso. le pasa a Bad Bunny. Me sí, gusta, claro. Me gusta Sofía, me gusta Jenny, me gusta Thalía.
Sí, quiero
decir que tampoco
sí.
Le entiendes y le no, respetas.
Claro, pero sí.
Como
pero
un gran vendedor de discos y un tío pero, que además hace una reivindicación política.
Yo respeto a Bad Bunny porque no lo tengo al lado. Si yo fuera amigo de Bad Bunny, le estaría metiendo caña todos los días. Y diciéndole, es que no se te entiende, es que no sé qué.
Voy a hacer un titular del mundo.
Si fuera,
¿vale?
Su amigo, ¿eh? Si
de
fuera
todo
su amigo.
De todo esto voy a hacer un titular del mundo. Yo cuando tenía alguna desavenencia con mi ex, no nos divorciamos por eso. Nos llevábamos muy bien y nos seguimos llevando muy bien. Pero siempre le decía, a veces pareces el mundo. Te voy a hacer un titular del mundo.
Sí.
Has dicho, si yo tuviera cerca a Bad Bunny, no lo respetaría. Y te entiendo. Y te entiendo, pero al que no respetaría yo si lo tuviera cerca es a Ricky Martin. ¿Tú viste el otro día a Ricky Martin?
No lo vi.
Por favor, mírate ese vídeo. O sea, pero, desde mi más profunda heterosexualidad.
Sí.
¿Cómo estaba Ricky Martin el otro día en el vídeo?
Pero tú cómo dices le respetar, ¿no te refieres a...?
Sí, a respetar.
Vale.
¿Cómo estaba el pavo el otro día? Dije, madre mía de mi vida, quiero ser Ricky Martin, pero heterosexual, porque a mí me gusta lo que me gusta.
Bueno, pero con que sea Ricky Martin, ¿qué decir?
No me gusta el gato, soy más de conejo auténtico.
Sí, sí. Eres más de carne que de pescado, sí. Que, sí. O sea, de pescado que de carne, quiero decir. Que,
me da igual, no sé distinguir.
Sí.
Pues lo bueno, que y si veo a Ricky Martin así, en una isla desierta, te digo, no distingo. No distingo.
Durante la guerra todo bueno, trinchera, ¿no?
Sí, exacto.
Vamos a ver, lo que te estaba diciendo.
¿Puedo decir una cosa que va a hacer que tengamos que ponerle a esto el explícito definitivamente?
Dime.
Mi exsuegro, pobrecito mío, que está ahí con su Parkinson peleando, mi exsuegro decía que en la escuela de aprendices de la Renfe tenían un dicho, imagínate qué ambiente tan testosterónico. Cuando las ganas de aprietan, ni los culos de los muertos se respeta.
Joder.
Ese era el dicho. Vale, ya lo he dicho, venga. Podemos seguir.
Bueno, que te estaba diciendo que, sí. Que yo creo que sí que existe, igual que también existe el edadismo. A ver, yo creo que es que cuando uno está en la mediana edad, o sea, decir, entre los 30 y los 60 años, vamos a decir.
Gracias, ¿vale? Cariño. Yo también te quiero.
Ahí en ese...
Mediana edad, 60 años, hijo de puta.
¿No es mediana edad eso? ¿A día de hoy? Hombre,
a día de hoy sí. Habrá de ser mediana edad, porque yo voy a cumplir 58 en breve.
Cuando nosotros teníamos 8 años, a lo mejor una persona de 60 era un viejo, pero a día de hoy yo creo que...
Mírame a mí. Fíjate, vengo, además, con todo el pelazo, que me acabo de pegar una chupa en el entrenamiento, brutal.
El chándal de esto, ¿cómo se dice? De toxicómano...
No, chándal de toxicómano no, mira, ahí qué pone.
Que sí, es FC, Sevilla Fútbol Club. Pero no, que...
Santucho Fútbol Club, una bandera roja, sí, que, sí. Vamos, menuda hombre, bandera pues, roja, ¿eh?
Parece un hecho de Estados Unidos, ¿eh? De un
aquí
un
pone
estado de Estados Unidos.
Rasan. Y aquí pone...
Texmo. Instalaciones industriales.
Vale.
Pero vamos a ver.
Ahora ya sabes quién manda en el club.
Texmo, ¿no? Que es el más grande, ¿no?
No puedo decir más.
Que te digo que. Que hombre, que sí, que yo sé que es un chándal de entrenamiento, pero que visto así, además, la parte que yo veo es el típico chándal de tóxico, de politoxicómano de los 80. Sí.
Es un cabrito.
Hombre, es un chándal de estos de. ¿Cómo se dice? De
poliéster.
De poliéster, tactel de este. Así brillantito. Te falta el... A ver, me está enseñando... No, ahora me está enseñando la esto del chándal que no son... Que son de la esta moderna apretadita.
Adid Hash.
Que, bueno. A ver, por ejemplo, yo te digo una cosa. Yo veo muchas veces mucha gente de veintitantos años, 30 incluso, con esos pantalones que se llevan ahora vaqueros, súper ajustados, ¿vale?
Te estás equivocando, ¿eh? Ya no se llevan súper ajustados. Yo llevo súper ajustados.
Sí, tú ahora mismo sí, pero me refiero a
mi hijo. No. Mis vaqueros. No. Mi hijo ahora todo es ancho.
Bueno, sí, además puede estar cambiando ya. Pero bueno, que te quiero decir que tú ves una esto moderna, una moda moderna. ¿Vale?
Moderna.
Que no es la tuya, moderna.
¿Estás tomando Coca-Cola o estás cebando mate?
No, estoy tomando Coca-Cola.
Vale.
Es Coca-Cola, no es mate.
Es litro y medio de Coca-Cola.
Lo parece porque parece una bombilla, pero no.
Es que tiene una pajita, pero tiene una pajita de la
metálica,
reutilizable.
Pues entonces, lo que estaba diciendo, es verdad que este tipo de cosas, la forma de vestir...
Anda, colócate el micro en la boca, hazme caso.
La forma de hablar, etcétera, etcétera, hacen que tú lo veas como a lo mejor alguien inferior. Pero no es porque sea inferior o no, es porque es distinto a ti, ¿vale? Es una cosa normal.
En el mundo del fútbol es muy jodido porque tienes un montón de padres, digo, no madres, que casi todos jugaron al fútbol y que esperan que sus hijos lleguen donde ellos no llegaron ni de lejos, que todos saben entrenar mejor que el entrenador.
Hombre, por supuesto.
Y claro, tienen 45, 50 años y el entrenador 21. ¿Qué va a saber ese niñato?
Bueno, y ya que yo este año no, pero el año pasado estaba yo metido
bueno,
en el fútbol
algunos,
juvenil.
Voy a ser justo, ¿eh?
Juventud infantil de ese. Y, por ejemplo, el árbitro, que suele ser siempre un chaval también jovencito, de entre 18 y 20 y pocos años, tampoco se respeta en absoluto. O sea, ya se respeta poco aquí, a los árbitros profesionales del
Aquí hay un... Bueno, yo no sé en el resto del estado, pero aquí, desde luego en Vizcaya, y creo que es en toda Euskadi, con el tema de la Ley Orgánica de Protección a la Infancia frente a la Violencia, a la infancia y a la adolescencia, a lo PIBI, los árbitros, que como os podéis imaginar, en infantiles, ya no tanto en infantiles, pero de alevines, benjamines, son siempre chavales de los nuestros, de los que tenemos en los equipos, chavales de 15, 16 años.
Sí, sí.
Llevan una pequeña escarapela. ¿Escarapela se dice? Bueno, como un floripondio aquí puesto, una pegatina. Soy menor de edad.
Ah, mira.
Quiero decir, ¿sabes? De todas maneras, a mí el árbitro, el otro día un árbitro, un chico de Galdácano, por cierto, que nos llevamos muy bien con él, Aingeru, conocido de Guille, me paró en medio del partido, porque tú sabes que cuando juegas en casa, aparte de delegado del equipo, eres delegado de campo.
Uh-huh.
¿Vale? Se puede unificar en la misma figura o puede haber dos. Un delegado de campo y un delegado de equipo, que es lo ideal porque el delegado de equipo hace unas funciones
y
el delegado de campo se ocupa sobre todo de el orden en el campo, de que no haya ningún evento extraño y tal y cual, ¿no? Y sobre todo si hay un enfrentamiento entre banquillos, pues te toca hacer delegado de campo, lógicamente, y si tiene sentido común. Y me dijo el árbitro, me dijo, oye Pedro, un momentito. Me llamó, fui donde él, paró el partido, me llamó, fui donde él, y me dijo, oye, a ver si le puedes pedir a la grada, por favor, que dejen de insultarme. Mayor de edad, ¿eh? De la edad de Guillermo, de la misma edad de Guillermo.
Uh-huh.
Fui a la grada y digo, a ver, por favor, es un mensaje para toda la grada, como delegado de campo. ¿Podéis dejar de faltar el respeto al árbitro? Vamos a divertirnos, vamos a pasarlo bien, emoción, pero sin faltarle al árbitro. Yo mirando a toda la grada, repartiendo la vista para que nadie se sintiera aludido.
Uh-huh.
Y me dice uno con muy mala pinta, dice, no he dicho nada, ¿eh? Digo, vale, no me digas más.
Excusatio non petita, acusatio.
Pero si ocurre con un árbitro menor de edad, le echo.
Ya.
¿Vale? Le digo al árbitro menor de edad, identifícamelo. Pues mira, un tío con una chamarra azul, el pelo rubio y lleva una cosa de Levi's. Me voy para allá y le digo, tú, ven para acá.
Yo la verdad es que no he visto casi nada raro, salvo una vez que un padre que había sido delegado precisamente, ¿vale? Que ya no lo era en ese momento.
Los peores.
Estuvo a punto de pegarle al árbitro.
Qué bien, qué bonito.
Y a una niña que era la hija del entrenador de nuestro equipo.
Por supuesto, pues vamos, puestos a la violencia, vamos a una violencia completa.
Totalmente.
Pues mira, eso es lo que voy a hacer yo, quitando la parte violenta, el domingo a las 11 de la mañana. Dejar de ser delegado.
Ah, vale.
Y bueno, y por cierto, dejar de ser delegado de protección también del club, claro. Mediante con una conveniente carta de dimisión que voy a mandar por correo electrónico. Porque tú sabes el tema del manejo de los relatos, ¿no?
Uh-huh.
Digo, sí, no vaya a ser que alguien piense que es que a uno le han cesado por algo. No, no, que me voy yo. Que no soy yo.
A ti te podrían cesar por guapo.
Que no soy yo. Por guapo, por supuesto, no me deberían ni haber contratado. Es una manera de decir como lo contrario, que es decir, que no soy yo, que eres tú. A ver si te enteras. ¿Vale? Por la parte que a mí me toca. Conmigo, por supuesto, como dimito yo como delegado, pues se viene el entrenador, claro.
Claro.
Este es el orden en el que ocurren las cosas.
Claro, claro.
Bueno,
A ver, ¿qué?
Hay otro tema, ¿eh? Hay otro tema que el tema sorpresa te lo tengo guardado para después.
Vale, vale.
¿Quieres decir
esto
más
que después,
sobre
esto para
el
que
trato
después
que hace
diga que tú la maltratas a ella con respecto a los demás? O sea, yo creo que el que me maltrata a mí, sinceramente. Pero bueno, que lo que estaba diciendo, que
no
será Nagore que dirnos.
Esto último no te he entendido.
Sí, sí, que después Nagore dice en la comunidad, nuestra nueva compañera de trending, sí. Dice que a ella no le dice el tema, que a ella no sé qué. O sea, a mí es que el tema me lo has dicho. Cuando nos hemos conectado aquí al...
Pero ella es una persona normal.
Al Riverside. Ah,
tú,
claro.
Tú,
y yo no.
Tú levantas ahora mismo la axila como si la tuvieras levantada. Igual que si la tuvieras levantada ahora.
Sí.
Y te salen 15 temas. ¿De qué hay que hablar? Tú me dices a mí ahora mismo, ¿de qué hay que hablar?
Pero voy a tener que ir a Telecinco de todo.
Por ejemplo, mira, yo te digo ahora mismo...
Ramada Ana Rosa.
Quiero una reflexión sobre si realmente el mundo cambia o somos nosotros los que cambiamos a lo largo de los años. Y tú con eso te vas a Grecia y te calzas un... ¿cómo era? Es que como no grabáis, se me olvida hasta el título.
Y pienso luego, ya tú sabes.
Pienso, me faltaba el pienso. Pienso luego, ya tú sabes, acabado en EH, uh-huh. Y te calzas 5 horas hablando de eso.
Que eso, por cierto, lo del pienso luego, ya tú sabes, es de Pitbull. ¿Eh? Porque era un...
Esto no lo has contado nunca, pero bueno, vuélvelo a contar.
Bueno, sí lo habré contado, yo te digo que no, pero que decía, tú sabes que Pitbull, o sea, no es que sea de Pitbull, sino que hubo un meme que decía, temo que Pitbull me diga, ya tú sabes, y yo no lo sepa, ¿vale? Entonces, pues de ahí, a alguien se le ocurrió lo del pienso, lo ya tú sabes.
Es un juego de palabras entre Pitbull y Descartes. Jamás lo diríais, de verdad. Hay que tener mucho genio y mucho TDAHA para relacionar.
Yo lo copié de un meme. Pero que...
Ah,
pero
lo copiaste de un
sí,
meme.
Sí, pero me gustó tanto que digo, además, originalmente el logotipo era el meme en sí, que era Descartes con una gafa de sol negra. O sea, el típico retrato este Descartes en un fondo marrón y tal, pero modificado y se le veía un tatuaje en el brazo y tal, como si fuera un rapero. O sea, un rapero, no un reggaetonero. Y, hombre, y la verdad es que eso, que yo es que es un miedo que tengo, que Pitbull me diga, ya tú sabes, y yo no lo sepa, es que no puedo dormir por la noche. Que sí, que yo te puedo sacar de sí, que yo te puedo hablar de muchos temas, sí, yo lo sé. Pero
además lo digo en plan bien, ¿eh?
Sí, sí, que ya lo sé, que ya lo sé. Yo no te digo que no. Pero que eso, que igual un día saber lo que vamos a hablar, aunque sea un día antes, sería un detalle.
No. Esto no ocurre con nadie, no va a ocurrir contigo.
No, no ocurre con nadie, no. No hay gente que sabía el tema una semana antes, ¿no? ¿Qué va?
Hombre, a ver, perdóname un momentito, ¿eh? Perdóname un momentito. Sí. Si a mí Yagoba Álvarez me manda un vídeo, por lo que sea, ¿vale? Del hombre este al que han querido meter en una encerrona en una de estas cosas de blanquear el todos perdimos la guerra, pues yo ya sé que me está diciendo, me está tirando de la chaqueta como diciendo, quiero hablar, llévame un día. Yagoba viene aquí con los demás trabajados, pero claro, es que Yagoba es un señor que ha escrito varios libros.
Sí, sí.
O sea, tú, hablar sí.
Pero
sí,
no.
Sí, si te hubieran podido escribir libros por dictado, sí, hubieras escrito la Biblia en verso. Pero no te has puesto con el Bolivic, desgraciado.
No, es que no me gusta escribir, pero bueno. No escribo mal, pero no me gusta.
No escribes mal, seguro que no. Bueno, entonces, tú entiendes, ¿no? Entonces el edadismo hacia los jóvenes. Lo que vienes a decir es que es comprensible.
Sí, que es... vamos a ver.
O sea, es comprensible y una puta mierda a la vez.
Mira... no me acuerdo ahora mismo si era Sócrates o Platón, creo que era Sócrates.
¿Ves? ¿Vale? Estamos en la antigua Grecia.
Claro, por supuesto. Decía que la juventud estaba totalmente descarriada.
Bueno, pero esta es la típica frase que te ponen y tal. ¿Qué opinas de esta frase? Y luego terminas diciendo, no, pues es que este era Platón en la antigua Grecia.
Sí, sí, la típica que te ponen, sí, correcto. Pues es que es verdad, o sea, te quiero decir, los jóvenes. La juventud está fatal, siempre. ¿Por qué?
Claro.
Porque es distinta a ti, a que eres mayor.
Creemos que están fatal, porque ellos están bien de.
En plan, ¿no? ¿No, bro? En plan,
por
bro.
Por supuesto, bro.
Hay un tío que hace, que me encanta, que hay un tío que hace cosas de la, no sé, o sea, la justicia en 2040. No sé qué en 2040, ¿vale? Que me encanta, que es un...
Ah, bueno.
Esto así, con una capucha.
¿Pero eso dónde lo ves? ¿En TikTok o
no,
en Instagram.
Con un flequillo así que le cubre toda la frente, ¿no? y le tapa la vista casi. Y empieza, ¿qué pasa, bro? Vamos a comenzar el juicio, bro. En plan.
En plan, como que ya es como se habla.
Sí, sí, sí.
Y el otro revolviéndose en su tumba, el de la Real Academia Española de la Lengua.
Sí.
El
ahora,
de...
Ahora están discutiendo mucho.
Todos los de la guerra civil eran iguales.
Mira... Yo te digo una cosa, yo, de hecho, es que me hace gracia porque él se disculpó cuando, después de eso, cuando, porque decía que la, esto era porque había salido un cartel con las interrogaciones, ¿vale? Y yo decía, digo, pues mira, a mí con las interrogaciones me parece mucho más, pasable que sin las interrogaciones, porque es un debate, ¿no? Es como perdimos todos, o sea, una guerra que perdimos todos, ¿vale? Entonces, en ese debate, pues se debate si realmente hubo sí. un... ¿Vale?
Ahí sí, pero la premisa ya es una puta mierda.
Claro que sí. A ver, y además, vamos a ver, si tú me llevas... Mira, si tú me haces esa misma reunión, ¿vale? Y me la haces...
Con otra gente.
Con otra gente. O sea, solamente gente de izquierda, por ejemplo.
Bueno, no hace falta solamente sí, bueno, gente de izquierda.
Bueno, sí, no, pero...
Gente digo para de que todas quede... las ideologías, pero respetuosas con la historia.
Sí, pero...
Tú
pero,
dices, sí, merece la pena hablar de cómo un pueblo que se enfrenta de manera fratricida, todo el mundo sufre y todo el mundo pierde. Pero claro, cuando lo llevas a un contexto en el que... invitas a gente que está todos los días en las tertulias de ultraderecha diciendo es que lo que dice...
Problema. Es que ¿sabes el problema cuál es?
Es una puta mierda.
Que la mayoría de la gente que ahora están en la derecha, por ejemplo, Arturo Pérez Reverte, y la otra persona de la que te voy a hablar ahora...
¿Vale? No sé si son de derecha, son nacionalistas españoles.
Escúchame. Sí, sí, bueno, pero eso ya es de derecha. Ya es un tipo de...
No.
Bueno, hay, sí, gente se puede
en
ser
el hay gente
sí,
en el PSOE sí. que es nacionalista español.
Sí, pero... Pero que eso, siendo español, nacionalista español, el ser nacionalista español conlleva una serie de cosas que te va más hacia la derecha que hacia la izquierda, ¿vale?
Bueno, el nacionalismo es lo que tiene.
Vale, entonces, igual que, por ejemplo, ser nacionalista vasco, ¿vale? Depende de qué tipo de nacionalista seas, te puede llevar más a la derecha o a la izquierda, te quiero decir. Hay dos vertientes muy claras de una izquierda y una derecha. Pero
te voy a puntualizar solo un momentito. Sí. No es lo mismo ser nacionalista que... independentista.
No, es lo mismo.
¿Vale? El nacionalismo está basado en yo primero, el independentismo está basado en yo también. Y desde el yo también se puede ser internacionalista. Es decir,
sí.
Si yo vivo en una patria que es la patria vasca, que tú me la reconoces, yo ni soy más que tú, ni tengo por qué ser nacionalista vasco, sino que puedo ser perfectamente, como ocurre con la izquierda abertzale aquí en Euskadi, mayoritariamente es internacionalista. Lo que pasa es que es una manera de ser internacionalista en la que tú quieres tener tu nación.
Sí.
No decir que es mejor, decir que es tuya.
Sí. A ver,
esto me lo explicó Daniel Raventós, uno de los teóricos más importantes que hay en España de la renta básica, un trotskista independentista catalán, en una cena con Carlos Totorica, alcalde de Ermua, que en aquel momento estaba metido en todos los líos del foro de Ermua, estamos hablando de una cena en el año 2008, le habíamos invitado, bueno, la había invitado yo, ¿por qué no decirlo? Porque yo diseñé aquellas jornadas de política social que fueron maravillosas. Josep Ramoneda, este hombre, intelectuales súper interesantes. Y a Carlos Totorica le explotaba la cabeza. ¿Cómo se va a poder ser independentista sin ser nacionalista? Y este tío le decía, yo nacionalista no soy, soy trotskista. ¿Cómo voy a ser nacionalista si soy trotskista? Yo soy internacionalista. Lo que pasa es que para ser internacionalista hay naciones y yo quiero la mía.
Pero entonces, a ver, entonces eres nacionalista porque estás abogando por una nación. Aunque no sea, verás tú, aunque no sea de mi nación es la mejor
eres
del mundo.
Separatista, que es un tipo bueno, de sí. nacionalismo distinto.
Sí. Independentista, es que sería la palabra.
Centrípeto,
es que,
¿no?
Es que para mí la
centrípeto,
es que para mí,
centrífugo, me lío siempre.
Para mí el independentismo requiere el nacionalismo, es decir. Aunque no sea el nacionalismo que entendemos nosotros, por ejemplo. Una persona independentista, ¿vale? Puede, cuando su nación sea independiente, puede dejar de ser nacionalista. ¿Vale? Me refiero. Yo, por ejemplo, yo me considero español.
Sí, ¿vale?
Pero yo no me considero nacionalista español, porque yo no creo que España sea lo mejor del mundo, ¿vale? Ni creo que España esté atacada como... como nación ni como nada, ¿vale? Ni pienso que si mañana, digamos que Cataluña y el País Vasco fueran naciones independientes dentro de la Federación Española de Naciones, ¿vale? No creo tampoco que eso implicara nada malo, ¿vale?
Pero se puede ser independentista por una cuestión mucho más práctica, por ejemplo. Y esto no lo digo yo, lo dicen los manuales.
Pero mira, por ejemplo,
de
pero lo que yo
políticas.
Me refiero con el nacionalismo. Por ejemplo, ahora mismo hay muchos nacionalistas, incluso catalanes, ¿vale? Y españoles, ¿vale? Que a día de hoy no les importaría que su nación se diluyera dentro de otra. Que se llama Unión Europea, ¿vale? Y hay otros nacionalistas, por ejemplo.
La Unión Europea no es una nación, no te lo compro, pero bueno.
No, pero lo vas. O sea, es decir, si tú.
Yo voy a algo más práctico.
Sí,
yo
pero voy al final el objetivo es hacer una especie de Estados Unidos de Europa, ¿no? Esa es la idea original.
Sí, pero bueno, eso es lo que ha manejado el PSOE durante muchos años, ¿no? Sí. Un federalismo muy abierto, casi confederalismo. Que no es muy lejos de lo que tenemos, porque ya la autonomía fiscal ya es la leche. Quiero decir, en Euskadi tú puedes hacer un pacto sucesorio con tu hijo o con tus padres, me da igual, y prácticamente recibir en vida y con carácter inmediato, sin esperar a mortis causa, una serie de bienes exentos de impuestos que en Madrid cotizan o en Valencia cotizan, ¿vale? Uh-huh. Y tú dirás, ¿estás hablando ahora de impuestos? Es que la nación empieza por la recolección de los impuestos, si no, sí. Difícilmente.
A ver,
que si, es una cosa que los vascos hacemos en cada una de las diputaciones forales.
Si vamos a hablar del tema de qué es, o sea, de cómo estamos nosotros en España, ¿vale? Yo creo que nosotros en realidad somos una federación encubierta. ¿Vale?
Que nadie lo diga.
Que nadie lo diga. ¿Vale? Pero, somos una federación encubierta en el sentido. A ver, te explico en qué sentido me refiero con esto, ¿no? En que cuando se creó la Constitución, pensar siquiera en una federación o lo que sea, ¿vale? Era una barbaridad. Porque.
Fíjate, y podíamos haber invitado a los portugueses, y entonces sí que hubiera sido bonito.
Sí, y todavía estamos a tiempo, ¿eh? Hay gente tanto en Portugal como en España que quieren hacer la Unión Ibérica.
A mí, ¿vale? Basta con que lo defendiera Saramago, me basta, ¿sabes? Sí.
Esa estupenda escritora, Saramago.
Saramago, sí, esa escritora gallega. yo ahora mismo me considero que es un concepto que le escuché hace muchos años a Esquerra Republicana cuando gobernaba con el PSC y con, como se llamara en aquel momento, Izquierda Unida en Cataluña. ¿Cómo era? No sé qué, Per Cataluña.
Es que, sí, Iniciativa Per Cataluña.
Iniciativa Per Cataluña. Cuando el tripartito, ellos hablaban mucho, Carod Rovira, que despertó muchos memes, pero que es, a mi modo de ver, un gran político. Esto despertará muchas ampollas en mucha gente. Hablaba mucho del independentismo cívico, ¿vale? Yo soy un independentista cívico. Yo me he convertido, viniendo de una socialdemocracia federal española, ahora mismo me considero un independentista cívico. Hay un porcentaje de mí que tiene que ver con un sentimiento de una cultura y de un pueblo que está a dos lados de la misma frontera. Siendo hijo de extremeña y de andaluz, esto se puede sentir, como bien demuestra cada día, con mucha brillantez, por otra parte, Gabriel Rufián. Pero sobre todo es que para mí, aunque sea muy difícil, que lo es, muy difícil, la vía independentista en Euskadi es una cosa que me acerca más a vivir en una república que a ti.
Sí, puede ser, sí.
Porque lo que surja de la independencia de Euskadi, de España, de Euskal Herria, vamos a decirlo bien, de España, es que rey no vamos a tener. Porque, hombre, podríamos tenerlo, ¿eh? Quiero decir, esto es el viejo reino de Navarra. Pero no recuerdo que en estos momentos haya nadie que pretenda el trono de Navarra. No lo recuerdo.
Bueno, sí. No sé. Creo que sí, este hombre, el de Francia, ¿no?
¿Un Anjou?
Sí, el... Alfonso, ¿no? Creo que se llama, no me acuerdo. El primo del rey, vamos. Creo que también Fernando Anjou, no. Fernando Anjou, eso... Uy, no. No, digo Alfonso de Borbón. El padre terminó decapitado. Que el primo del rey.
¿El hijo?
El hijo. Porque el padre murió decapitado.
Bueno. O sea, vale.
Que hay quien dice, eso es otra de las teorías de la conspiración, que dice que fue un accidente, quien dice que no fue un accidente, que fue algo premeditado.
Claro, pero bueno. La que ostenta el tono de princesa de Viana es Leonor de Borbón y Ortiz. O sea, la infantita segunda, creo, ¿no?
Sí, la princesa de Asturias.
Ah, sí. No sé. Yo me pierdo, no sé. ¿Leonor es la princesa de Asturias? O sea, quiero decir, la futura reina. Sí, ¿no? Leonor es la futura reina.
Sí, claro, claro. Si es princesa, si es princesa de lo que sea, tiene que ser ella, porque la hermana no puede ser.
Vale. Pues es princesa de Viana. Uh-huh. Claro que es verdad que Felipe también fue príncipe de Viana.
Claro.
Creo.
¿Y de Asturias?
Pues ese es el título que corresponde históricamente al heredero del reino de Navarra.
Pues entonces...
Pero hay un pretendiente navarrista, escúchame, que, por ejemplo, que se llama Pedro de Borbón dos Sicilias.
Yo, por ejemplo, sí, pero sí, sé quién es. Ese, de hecho, del...
Dice que hay una web de la Casa Real de Navarra. Joder, colega.
Que te digo una cosa, yo, por ejemplo, yo si Andalucía se volviera independiente, solamente aceptaría una monarquía si el rey fuera Juan Froilán. Ahí sí.
Hombre...
Como decir, es que
eso sería un estado de, social y de derecho que entre las prestaciones de la seguridad social no meterían el nuevo programa Veo que han creado ahora para que te den 100 euros por las gafas, no, meterían droga buena. Bueno.
Sí, drogaína.
Pues pero parece ser que este Pedro II de Navarra, sí, duque de Calabria, uh-huh, este es un título real existente, sí, Pedro de Borbón dos Sicilias, que no sé por qué dos Sicilias si solo hay una, pero bueno. Dicen que sus seguidores argumentan que él es el depositario de los derechos de la familia real Navarra por vía directa desde los antiguos reyes separada de la corona española. Es un perfil muy activo en círculos nobiliarios y órdenes militares.
El dos Sicilias es de...
Y luego está Luis Alfonso de Borbón, el pretendiente, sí, francés.
¿Qué es el que te decía yo? El
pretendiente francés andaluz, porque este tío, ¿de qué tiene de francés?
Hombre, pues se ha creado en Francia, pero bueno.
Ah, pues,
sí. Se supone. De hecho, los franceses, una parte de los franceses que son monárquicos,
sí,
lo tienen en un pedestal. Qué absurdo. O sea,
quiero decir, no sé.
Como diría Nieves con Costrina, no hay mayor absurdez que querer ostentar
no deben de haberle contado lo de la revolución y cómo acabó de separado el cuerpo del último rey y de la última reina de...
Hombre, ya no creo yo que...
Que hay una cuarta vía, la vía carlista, claro. ¿Cómo nos pasa esto?
Yo pensaba que el Pedro este que tú estás diciendo era el carlista.
No, Carlos Javier de Borbón Parma.
Ah, verdad,
tiene sus pretensiones dinásticas sobre los reinos de las Españas, lo que incluye Navarra. Vale, este lo que quiere es ser rey en lugar de...
Del rey.
El hijo de Juan Carlos.
Sí, sí. Pero sobre todo del País Vasco de Navarra. Que, por cierto, hay una cosa que me llama mucho...
Escucha, un momento, ahora te dejo.
Sí, sí.
En resumen, si vas a hablar de esto con Normión, tienes tela para cortar. Tienes una princesa de Viana oficial, un duque de Calabria que firma como rey de Navarra en círculos internos y un duque de Anjou que reclama el título desde el exilio dinástico francés. Esto me dice la inteligencia artificial.
Eso te iba a decir, eso te lo ha dicho ChatGPT, ¿no?
No, me lo está diciendo Gemini.
Ah, Gemini.
Sí, pero Gemini de pago, ¿eh? Ojo.
Sí, yo también. Yo tengo los dos. El ChatGPT y el Gemini lo tengo de pago los dos. Bueno, y el Copilot también, pero porque tengo el 365. Creo que está diciendo que sobre este tema, ¿no?
Venga.
Sobre el tema de lo de la herencia, o sea, de lo que estábamos hablando ahora mismo de los reyes y tal, yo me quedé muy pillado porque cada X tiempo me veo un documental que está en Radio Televisión Española que se llama La Transición, ¿vale? Con Victoria Priego, que lo hizo Victoria Priego. Y está muy bien para... De hecho fue a raíz vuestra, te quiero decir, escuché el podcast de tuyo con Yagoba sobre la transición y tal, cuando era la Constitución, y conforme terminé de escuchar el Vex, me cogí me puse ese documental, ¿vale? Uh-huh. Y empecé a verlo. Y...
Yagoba es que es muy mala influencia.
Bueno, a mí para ver ese tipo de cosas no me hace falta mucha influencia, pero bueno. Y me llamó mucho la atención una cosa, que es que hubo una matanza en... No sé si fue en creo que fue en Navarra, en un esto que es con escopetas y tal, ¿vale?
Hombre, pero me estás hablando de una cosa que forma parte de mi infancia.
Del carlismo, ¿vale?
Claro, me estás hablando carlismo. De los altercados en Montejurra.
Correcto, correcto. Sí, sí. Entonces, cuando pasa esto, a mí lo que me sorprendió, porque dices, ¿qué fue el film del carlismo? Fue un film del carlismo de izquierdas. Que es lo que a mí me llamaba la atención, porque yo no sabía que existía un carlismo de izquierda. Bueno, lo tenía que saber porque yo ese documental no es la primera vez que lo veo. Pero en ese momento no lo recordaba y me llamó mucho la atención. Digo, que hubiese un carlismo de izquierda, porque yo siempre lo he asumido como un movimiento de derechas, ¿no? Conservador, vamos.
Bueno, porque el mayoritario, el que pasa la historia, digamos, es el requeté que se alinea sí. con Franco en la Guerra Civil. Los sucesos de Montejurra, que fueron el 9 de mayo del 76, dice aquí la historia que es uno de los capítulos más oscuros de la transición española y encajan sí. perfectamente si estamos hablando de Navarra, del carlismo y de las cloacas del Estado con Normion. Ojo, ¿eh? hubo una guerra civil dentro del carlismo, dice, ¿no? El carlismo sí. históricamente conservador, Dios, Patria, Rey, que había evolucionado en los 60 y 70 hacia el socialismo autogestionario bajo el liderazgo de Carlos Hugo de Borbón y Parma, aterrorizaba al franquismo sociológico, el denominado búnker, que veía como uno de sus apoyos tradicionales se pasaba al bando democrático y de izquierdas. Para frenar esto, sectores del Estado y la extrema derecha impulsaron a su hermano, Sixto Enrique de Borbón, como el líder verdadero y tradicionalista. Y bueno, pues a partir de ahí hubo un plan orquestado desde las alcantarillas del Estado, dicen que desde el SECED, el antecesor del CNI,
igual,
y el gobierno civil de Navarra para recuperar el carlismo para la ultraderecha, y ahí hubo en la romería que anualmente celebraban en Montejurra, una cita sagradísima para el carlismo.
¿Eso ya no sigue sucediendo, esa romería? ¿Tú lo sabes?
Yo diría que sí. Sí, sí, hubo dos muertos, ¿eh?
Sí, sí, hubo dos muertos. Y además ni siquiera se
persiguió... Y más de 30 heridos de bala, ojo.
Y ni siquiera se persiguió a los señores que lo perpetraron.
Es que en el 76 allí. Carlos Hugo, de Borbón y Parma, si no me acuerdo de su título mal, sí, Borbón y Parma, estaba pidiendo, agárrate, estaba pidiendo amnistía,
sí,
ley de amnistía, Y libertad.
Mira, eso es una
los
cosa...
Los que los mataron
sí.
se beneficiaron
de la amnistía.
De la ley de amnistía del 77. Sí, nadie sí. pagó esos crímenes.
Nadie. Pero es que ni siquiera los persiguieron en ese momento. Los cogieron después, pero no los persiguieron. Porque patata. Pero que te digo, que a mí una cosa que me llama mucho la atención, ¿vale? Es que ahora mismo, a día de hoy, gente, por ejemplo, mucha gente desde la izquierda, como por ejemplo Nieves Concostrina, ¿no? Que para mí es una referente de la historia y tal. Sin embargo, ella, por ejemplo, siempre habla de la amnistía como algo que impuso la derecha para digamos, beneficiarse, etcétera. Y sin embargo, la amnistía siempre se pidió por parte de la izquierda, ¿vale? Y de hecho, claro. Se pidió una amnistía doble, o sea, quiero decir, porque claro, yo imagino que la situación sería que en ese momento... si solamente pidieras una amnistía para los presos políticos y para los crímenes, digamos, entre comillas, lo de crímenes, políticos de izquierda, ¿vale? El búnker y toda esta gente lo iban a ver como algo malísimo. Entonces, si pedías la amnistía, tenía que ser una amnistía para todo el mundo.
Claro, pero bueno, yo eso también lo entiendo. El problema no es la amnistía, el problema no es que quedara gente como el pistolero, ¿cómo le llamaban al niño este? El Billy el Niño y toda esta gente. Sí. No es que esta gente quedara libre enseguida, porque también hubo terroristas de ETA que quedaron libres. No es esto. El problema es que, de la misma manera que ciertos sectores le reclaman a Bildu hoy en día, incluso a un tío que siempre ha sido un demócrata de los pies a la cabeza, como mi querido Oscar Matute, le reclaman esclarecer algunos crímenes de ETA que están sin esclarecer, me parece bien. Las víctimas tienen derecho conocer la verdad, la historia, reparación. Claro, todos los crímenes que hubo, no en la guerra, ¿eh? No, que no me vengan con el cuentito de la guerra. Cuando ya estaba vencido el Ejército Rojo, ¿eh?
Sí.
Cuando ya estábamos disfrutando de los 10 años de paz, 20 años de paz, todos los crímenes que se fueron cometiendo, muy especialmente en los primeros... las primeras dos décadas después de la Guerra Civil, pues en los años 40 y hasta los 50, que a esa gente no se la pueda reivindicar y enterrar en un sitio razonable. Ese es el problema. El perdón siempre pasa por lo mismo. En Sudáfrica, cuando hacen todo el proceso de paz en Sudáfrica, de reconciliación, a los nazis que perseguían a los negros en Sudáfrica, no me acuerdo cómo se llamaba, Pieter Botha y toda esta gentuza, a todos estos blancos supremacistas solo se les pedía una cosa, que reconocieran el crimen y pidieran perdón. Entonces, tú llegabas allí y decías, sí, es verdad, esto lo hicimos, pido perdón. Ya está, paso para adelante. Pero reconócemelo. Algo parecido ha ocurrido en Colombia. Con el asunto, además lo llevo muy bien al podcast.
Pedro, tengo un problema. Desde que ha dicho pido perdón, estoy escuchando a Alejo Vago en mi cabeza. No lo puedo evitar.
Pido perdón. No, 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 no,
por los
no.
Ratos a solas. Pido perdón.
Eres lo peor. Bueno, vamos a pasar al siguiente tema. Venga, que se nos va el tiempo.
Venga, venga. Ya hemos terminado con el edadismo, ya no hemos ido hasta el carlismo, ya no sé qué.
Pero esto ya sabía que iba a ocurrir, esto no es nuevo.
Sí, hombre, eso es lo normal nosotros, sí.
Esto, y dirás que es culpa mía luego, siempre lo dices.
No, hoy no, hoy hemos sido los dos los que... Es que otras veces, vamos a ver, es que Pedro, yo he venido aquí con temas más de un día, y tú eres el que me ha llevado donde te has salido de la punta del alma.
De la berenjena.
Sí.
De la berenjena.
Bueno, ¿cuál es el siguiente tema? ¿O quieres que hable yo, diga algo yo por mi cuenta?
No, es que hoy es viernes 13.
Ah, sí, sí, sí.
Hoy es viernes 13. Entonces, quiero que me hagas una... la alegoría que tú quieras, el tipo de reflexión que quieras, que pretendas o que te parezca perfecta sobre por qué algunos seres humanos tienen la necesidad de crear supersticiones.
¿Que por qué tenemos la necesidad de crear supersticiones? Ah, sí. Bueno, uy, me gusta ese tema. Hombre, pues porque necesitamos control. La potencia sin control no sirve de nada.
Pirelli.
Correcto. Pero, a ver...
No sé si salía el velocista este en aquel anuncio, precisamente.
No me acuerdo. Alfredo Alonso dice tú, ¿no?
No, un velocista. No, hombre. El tío que corre mucho. De cero...
¿Un velocista te refieres a un atleta?
Un atleta de los 100 metros lisos. ¿Cómo se llamaba? No, el mítico negro aquel. Bueno, ya. Decir que un velocista negro mucho. Tampoco es darte
muchas
pistas.
Usain Bolt, por ejemplo, estaba ahora, pero que
no,
te digo...
No, antes de Usain Bolt.
Sí, sí, pero sí. Sí, pero que ha habido muchos. De hecho, mira, hay una anécdota que me hace mucha gracia siempre, ¿vale? Que es un señor... que le dio por robar una maleta aquí en el aeropuerto de Sevilla, ¿vale? Con la mala suerte, vale, o sea, él cogía la maleta y salía corriendo, ¿vale?
Sí.
Con la mala suerte de que no se dio cuenta de que ese día, ¿vale? Que era un domingo, había terminado los mundiales de atletismo, ¿vale? Uh-huh. Y que era mucho más, estadísticamente mucho más probable que la persona a la que le estaba robando la maleta fuera el campeón mundial de 100 metros liso. Con lo cual, lo cogió, lo tiró al suelo y llegó la policía y se lo llevó. Y esa anécdota siempre me hace mucha gracia, porque digo sí, el tío pronto correrá mucho, correrá más que una persona normal, pero cuando te coge, o sea, cuando le roba las maletas al campeón mundial de los 100 metros liso, es como que ha perdido... Es un problema. Pero bueno, pero lo que te estaba diciendo, a ver, lo que me has dicho de por qué necesitamos las supersticiones, ¿no? Mira, cuando yo estaba en la carrera, en filosofía, hay una cosa que nos decían que era...
¿La carrera de 100 metros lisos?
Sí, de 100 metros lisos. En filosofía nos decían que un momento, ¿vale? Que llamaban el paso
de...
Carl Lewis. Del mitos
ese
al
es el que hizo el anuncio de Pirelli.
Sí. Pues el que hablan del paso del mitos, o sea, del mito, ¿vale?
Sí.
¿No? Al logos, a la lógica. Sí.
A la ciencia. Sí. Lo que sea.
Bueno, a la ciencia, sí. Al pensamiento lógico, ¿vale? Porque la ciencia en ese momento todavía no existía como concepto. Es algo muy posterior, o sea, del siglo XVIII, siglo XVII y XVIII más o menos. ¿Qué ocurre en este caso? Pues que siempre decíamos así de cachondeo en la carrera que eso era mentira, que había aparecido el logos, pero el mito seguía ahí a pleno funcionamiento, ¿vale? Las religiones, ¿vale? Son mitos. esto que se habla tanto que tú has dicho antes, el relato, ¿no? El relato es un mito, ¿vale?
Puede ser más cercano a la realidad, pero al final sí. Es un mito que tú crees.
Por ejemplo, siempre esta cosa del Apple nació en un garaje, ¿vale? Pues no, Apple no nació en un garaje, pero de cara, digamos, a vender la epicidad de Apple, no sé qué, y dar una buena imagen, pues queda mucho mejor.
Jesús nació en un portal.
En un portal, por ejemplo.
Pero yo, ¿en un portal de qué calle?
Te quiero decir...
Claro, porque se lo dices a un sevillano y dice... ¿Cómo? ¿El Cristo de los Gitanos? El Cristo de los Gitanos nació ahí en un portal de la calle Sierpe, muchacho.
No, en Triana.
En Triana, perdón. Un portal de Triana.
Sí, sí. Pues, a ver...
Al lado del Nervión.
Es que era, vamos, te digo lo de Triana porque era el barrio de los gitanos, vamos, que ahí vivían todos los gitanos en ese momento. Bueno, en ese momento, cuando Cristo no... Me refiero posteriormente cuando...
¿Sevilla existía cuando Cristo?
Sevilla existía cuando Cristo, sí, claro.
Sí, vale. Sí. Es que era la de la peste no la había entera.
Era Hispalis.
Hispalis.
Claro.
Ah, claro. Claro, que era famosa por los cantores.
Claro, por los cantores de Hispalis, claro.
Que fueron a adorar al niño cuando nació.
Claro, correcto.
Y le cantaban... ¿Cómo era? No me digas que Cantores de Hispalis no tiene un disco de villancicos, porque lo tienes seguro.
Sí, probablemente, pero yo no lo conozco. A ver, yo de los Cantores de Hispalis, pues no sé si era lo mismo que me...
Yo me acuerdo del calvo con melena.
A bailar sevillana.
Alegres sevillanas. No me cambies la letra, por favor, que son letras profundas.
Sí, ahora me va a salir el nombre de este hombre, del bigote, como tú dices.
Que me mires al micro.
Perdón.
Dios, de verdad.
Bueno, vuelvo al tema que ya te estamos yendo por la rama. Pascual González. Pascual González, ¿no? Sí, es el de los cantores. Pero lo que te está diciendo, que el mito es algo, o sea, que el hombre necesita, ¿vale? En cuanto a una explicación sencilla de algo, ¿vale? Uh-huh. Por eso, por ejemplo, a día de hoy, los bulos, digamos, son tan comunes, ¿vale? Uh-huh. Porque, y por ejemplo, es una cosa que ahora mismo los populismos, bueno, ahora mismo y siempre, los populismos han utilizado mucho. Te dan una explicación sencilla para algo, ¿vale? Y esa explicación sencilla tú te la compras porque te soluciona un problema. ¿Vale? Es decir, por ejemplo, si tú te paras a pensar en el cambio climático, ¿vale? Y piensas, para arreglar el cambio climático nos tenemos que poner todos de acuerdo, hay que dejar de usar coches como los que tenemos ahora, hay que cambiar la economía, no sé qué, pues es más fácil pensar que es mentira, ¿vale? Si yo pienso que es mentira, es algo que, por lo tanto, no le tengo que echar cuenta, no me tengo que preocupar por ello, ¿vale? Claro. Y todo lo que venga que me diga que no, pues es que, vale, es que sí, es que está cambiando el tiempo, pero, o sea, está cambiando el clima, pero no es por el hombre.
Está cambiando la orilla, que decía mi abuela. Viene una escurana muy grande.
Claro, porque mucha gente lo que dice es que sí, está cambiando el clima, pero no está cambiando por el hombre. No es antropogénico. El cambio climático no es antropogénico, es porque toca, ¿vale? Porque el clima va cambiando a lo largo del tiempo y toca esto, ¿vale?
Toca.
Entonces,
luego te voy a hacer un paréntesis de los cantores de Hispalis, claro, porque he dejado ahí un hilo colgando que eso no puede quedar así, ¿eh?
¿El qué? ¿Lo de Paco González? ¿O la canción o qué?
No, hombre, el tema del disco de Navidades, pero tú sigue.
Ah, vale,
sigue.
Vale. Que entonces, es mucho más fácil pensar, ¿vale? O más tranquilizador. Que si yo entro en una sala, en una clase, ¿no? En un salón de uso múltiple de una facultad o de un instituto, lo que sea, sí. Hacer un examen, sí. ¿Vale? Y llevo una pata de conejo en el bolsillo, ¿vale? Es algo externo a mí, ¿vale? Yo a lo mejor me mato a estudiar, pero yo, si no me llevo la pata de conejo, puede ser que suspenda, ¿vale? Ahora, habiendo estudiado lo mismo, con la pata de conejo en el bolsillo, yo me siento seguro, ¿vale? Y apruebo. Pero en realidad no estoy aprobando por la pata de conejo, estoy aprobando porque mi cerebro se siente más tranquilo teniendo esa pata de conejo ahí. Porque, digamos que, delega la responsabilidad.
Se llama efecto talismán.
Efectivamente. estás delegando la responsabilidad. La responsabilidad no es tuya. Si suspendes, es que esto no es que la fortuna no quiso. Pues yo llevé mi pata de conejo, pero es que esto estaba todo en contra mía. Entonces, no, ni siquiera con la pata pude arreglarlo. Y si ganas, si te aprueban, pues dicen, es que como llevaba la pata de conejo, si no la llego a llevar, suspendo, ¿vale? Y a lo mejor te has matado estudiando, pero prefieres decir que es la pata de conejo porque te resulta más sencillo, ¿vale? Porque cuando suspendes, te has matado a lo mejor igual a estudiar y cognitivamente te resulta más fácil pensar que es que ha sido porque te miró una bruja o yo qué sé.
En esto los chicos también lo tenemos más fácil, porque si tú sacas una plaza de funcionario, sí, tío, y te preguntan, ¿y por qué has sido? Dice, por el conejo. No va a ningún lado. Pero si eres una funcionaria y te dicen, ¿y cómo has conseguido la plaza de oposición? Dice, por el conejo.
Por la pata de conejo.
Sí, tiene peor salida, tiene peor salida. Una cosa.
Dime.
Me están diciendo por el pinganillo, sí, que no es que los cantores de Hispali sacaran un disco suelto dedicado a la Navidad. Pero me están diciendo que te diga que a ti, como sevillano, deberías de saber que Pascual González,
sí,
fundador y alma de cantores de Hispali, por supuesto,
sí, claro,
fue el director y gran impulsor de una colección de discos patrocinada por Caja San Fernando, ahora Caja Sol.
Un ratito, Pierre.
No sé por qué dice ahora Caja Sol Caixa, porque en realidad Caja Sol ahora es propiedad de Cuchabank.
No.
¿Cómo que no?
Caja Sol es de la Caixa.
Entonces, ¿cuál es? ¿Caja Sur?
Caja Sur.
Ah, me estoy liando. Caja Sur, Caja Sol, Caja Sur Unicaja.
Caja Sur es la cordobesa y Unicaja es la que creo que está sigue independiente. Que
Unicaja es independiente, te lo digo, sí, porque tengo una cuenta en Unicaja.
Sí, sí. Unicaja es independiente, Caja Sur la cogió Cuchabank. Vamos, además te lo digo porque yo he sacado.
Caja Sol.
Caja Sur. La cogió
Caja
Cuchabank.
Sol.
Caja Sur.
Aquí pone Caja Sol Caixa.
Sí, pero que digo que Caja Sur la cogió Cuchabank y Caja Sol, que era la unión de Monte Piedad y el Monte de San Fernando. O sea, y el Banco
Caja de San Fernando.
La Caja de San Fernando. La fusión se convirtió en Caja Sol y después la absorbió CaixaBank. Y ahora es CaixaBank.
Pero Caja Sur.
Caja Sur es de Cucha. De CaixaBank.
Es de Cucha.
De Cucha.
De hecho, va a haber un parón, te lo digo como cliente de CaixaBank, va a haber un parón tecnológico que puede durar más que una noche, es decir, que puede estar tres cuartos de día. No sé si es la noche del 13 al 14 de febrero. Puede estar sin operar ni la web ni los sistemas de aplicaciones de Cuchabank, porque en cuanto eso acabe, ya no hay Caja Sur. Es todo Cuchabank. Que lo sepas.
Vale.
El otro día me puse a mirar el mapa. No tiene muchas oficinas por Andalucía, la verdad. Pero tampoco pocas. Y
tiene una, aquí, la de mi casa, que yo saco muchas veces de dinero de ahí. Porque
bueno, pues ahora va a ser Cuchabank, que lo sepas. ¿Qué, de qué? Hecho, ya tienen una K, creo.
Que si no, no, que sea Cuchabank. Si te pone Caja Rural Cuchabank, con la K, la K blanca con el dentro de un círculo negro.
Bueno, pues ahora ya vais a ser Cuchabank sí o sí. El otro día le mandé un mensaje a Yoyo para que se hiciera de Cuchabank. Le digo, chico.
Creo que van a seguir manteniendo la marca, ¿eh?
Sí, de aquí. Momento sí.
Aquí.
Sí, de momento sí, de momento sí.
Porque es una marca que te quiero decir, que es un referente. Es
sí,
que sabes lo que pasa.
En breve, olvídate.
¿Sabes lo que pasa? Que Caja Sur, si no fuera por los problemas que tenía, Caja Sur era una de las que mejor funcionaba tecnológicamente. Igual que pasa con Cucha, que Cucha también sé que siempre ha sido un referente en cuanto a facilidades.
Aplicaciones chunga, pero funciona.
Sí, pero por ejemplo, el tema de cajeros. Tanto Cuchabank como Caja Sur en su momento funcionaban muy bien.
Me gusta, ¿vale? El acento que le pones a la TX. Cuchabank.
Cuchabank. Niño, Cucha.
La TX la puedes pronunciar como la H de chorizo. Cuchabank.
Cuchabank, vale.
Sí. Ya con es la TZ tendríamos otro problema, ¿eh?
Es que yo no sé por qué cuando veo la TS con la H, yo tiendo a aspirar. Eso, lo Cucha.
TX. Echea, que significa casa. Chorizo, que también se dice así. Chorizo TX. Sí. Chorizo. Echea.
Chapela.
Otra cosa es ya si vas a hablar de un señor que se llama Aritz.
Aritz.
Eso es TZ. Y la TS no me pidas porque es dificilísimo. Hay que hacer una cosa horrible con la lengua. No, no, no me mires así. No te pongas con los ojitos, que no...
A mí sabes lo que me cuesta mucho el
¿qué?
La N esa, la N Y del... De los catalanes, del cabestán.
España.
España, sí. Pero cuando...
Cataluña.
No, no. Digo cuando es el final de Cataluña, España, ahí no cabestán. Hay problema. Por ejemplo, es que ese es el problema. Es que no es ni cabestani.
Cabestán.
¿Vale? Ni
cabestán.
Sí, cabestán. Cabestán.
Sabadell.
Sí.
Sabadell.
Sabadell, pero Sabadell es
Martorell.
Una cosa. Martorell. Pero eso no, ahí no hay NH. NY.
No, pero la L esa del final tampoco es fácil, ¿eh?
Sí, pero es más fácil que Cabestain.
Pero volvamos al tema principal, claro, que vino después del tema principal, que es el sí, tema de los villancicos.
Yo creo que habíamos más allá hablando de la...
Los cantores de Hispalis grabaron villancicos que son himnos de Andalucía, como La Virgen Gitana, Sevillanas de los Pastores o Los Campanilleros.
Mira.
Fue una cosa revolucionaria. Sevillanizaron el villancico. Ojo al tema, ¿eh? O sea, se llevaron el villancico a las sevillanas. Eso tiene muchísimo mérito. Grammy latino como mínimo.
Hombre, yo tengo una cosa. Yo creo que sí. A día de hoy, ¿vale? Si la revolución que hubo del flamenco y de, digamos, la música tradicional andaluza en los 80 hubiese tenido lugar a día de hoy. Yo te digo que, por ejemplo, Camarón con esa leyenda del tiempo.
Hombre, La Leyenda del Tiempo es uno de los mejores discos
que yo
hechos,
no sé si tú
sabes. Jamás, hechos jamás en España.
Pero yo no sé si tú sabes que eso en realidad no es ningún... O sea, Camarón ahí no tiene mérito ninguno. Quiero decir, mérito de cantarlo. Pero la parte de la producción, todo eso es fue Veneno.
Kiko Veneno,
Amador.
Raimundo Amador.
Raimundo Amador y su hermano, que claro. Rafael Amador, que por cierto ha muerto hace poco.
Claro, porque le dijeron... A Camarón le dijeron... Te vamos a sacar de lo que tú haces como un dios, que es el flamenco puro, y vamos a mezclarte. Y Camarón dijo, ja me maten, venga, tira para adelante. Con lo Mira. Que sea. Supongo que le pillaron hasta el culo de heroína, que eso también ayuda. Y dijo, no me importa lo que diga la parroquia
es que
del...
No me va a salir el nombre de este hombre, pero hay un productor que es el que está detrás de...
¿Quién?
Sí, ¿te suena un libro que se escribió hablando sobre cómo en un grupo de españoles, una familia española, digamos, saltaba la banca de los casinos de Las Vegas?
Estos eran los...
Ay, ¿cómo era?
Mm.
Es que, bueno, pues el patriarca, ¿vale?
Sí.
Era productor musical.
Ah, eso no lo sabía.
Es que es el que está detrás de... Claro, es el que está detrás de... García Pelayo. Los García Pelayo.
Los Pelayo.
Eso, García Pelayo. Pues el García Pelayo padre, ¿vale? Fue el productor de ese disco de La Leyenda del Tiempo. De Lola y Manuel. ¿Vale? Que es por lo que consiguen que... O sea, por Manuel concretamente. Bueno, y por él también, pero sobre todo por Manuel. Consiguen a Camarón, porque Camarón no estaba en absoluto a favor de grabar ese disco. Entonces, Manuel habla con Camarón, lo convence, entonces dice que sí al proyecto, ¿vale? Y
Camarón diciéndole, vale, yo sí, pero pasamos unas papelinas.
Claro, y este hombre estaba detrás de Manuel, de Smash, que de hecho tienen el famoso... alguna vez he escuchado la famosa canción del Garrotín y el Garrotán. El Garrotán, la vera de San Juan. Pues eso es sí. Smash. Eso es Smash y Manuel, el de Lolo y Manuel, ¿vale? Y ese fue el primer disco, digamos así, de flamenco fusión, decirlo así. Y luego lo produjo García Pelayo, igual que La Leyenda del Tiempo. Y no sé si también discos de Triana, me parece. Que son todos rock andaluz, digamos, clásicos de aquella época. Y
te digo que sí. Breaking news. Ha muerto el protagonista de Dawson Crece.
¿De Dawson Crece?
Sí. Me lo acaban de decir como algo importante. Yo no veía a Dawson Crece, ¿sabes?
Yo sí lo he visto, pero no sé.
Pues ha muerto.
Pues ha muerto, pobrecito. Bueno, pues eso.
En paz descanse.
A mí lo que me gustaba de Dawson Crece era la canción. Que no te la voy a tararear porque no me acuerdo cómo era la letra en inglés. Y Y me he quedado de... Pero bueno, ¿qué?
De todas maneras, la gran aportación de los cantores de Hispalis,
¿sí?,
a la música religiosa andaluza no tiene que ver con la Navidad.
No.
Seguramente que siendo tú sevillano,
¿sí?,
me vas a decir con qué otro momento del año...
La Semana Santa.
Evidentemente, evidentemente, evidentísimamente.
Tú sabes...
porque hicieron La Pasión. Así canta Nuestra Tierra Navidad, de todas maneras, sigue siendo su gran aportación a la música religiosa.
¿Tú sabes qué relación tiene un compositor catalán con la Semana Santa Española? O sea, ¿sevillana? ¿Se te ocurre?
Relación... Espera, si me dejas que lo pregunte a Gemini...
Pregunta a quien quiera.
No tengo ni idea.
Pero el cantante, el compositor catalán, lo conoce seguro.
Catalán, me estás haciendo trampa porque es seguramente gitano.
No, no es gitano. No, no, no. Si quieres te digo quién es. Joan Manuel Serrat.
Bueno, no es gitano, pero casi. Ahora que no me oye.
Tú, que eres muy conocedor de cierta persona.
Cantar al que... ¿Esa te refieres?
Eso, claro.
Hombre, pero eso era un poema de Machado.
¿De qué? Correcto. Serrat le hizo un disco a Machado. ¿Vale?
No, lo sabía.
¿Cómo canta? ¿Tú no lo sabías?
¿Cuál es mi nick en las redes sociales?
Por eso te estoy preguntando, por eso te estoy diciendo. Yo sabía que tú lo tenías que saber. ¿Vale? Cantar, ¿eh? ¿Vale? Entonces, en esa está lo del Cristo de los Gitanos y esa música, la música de esa canción sobre el Cristo de los Gitanos, es la marcha procesional del Cristo de los Gitanos de aquí de Sevilla. La de Serrat, la música de Serrat.
Le pregunto a Gemini, relación de un compositor catalán con la Semana Santa sevillana, y me dice, esa es una de esas historias redondas que le encantan a Normion, porque tiene paradoja, poesía y cultura pop. Te lo juro por Dios que me lo ha escrito así. Y me dice, el compositor catalán es Joan Manuel Serrat. La historia para el podcast, la paradoja. La marcha más emocionante y popular de los últimos 30 años en Sevilla no la compuso un cofrade de Triana, sino un cantautor del Poble Sac, Barcelona. El origen, en 1969, Serrat sacó su disco dedicado a Antonio Machado y ahí musicó el poema La Saeta. El poema de Machado es una crítica a la Semana Santa andaluza. No puedo cantar ni quiero a ese Jesús del Madero. Machado pedía un Cristo vivo, el que anduvo en la mar y rechazaba el culto al sufrimiento de las procesiones. Las bandas de cornetas y tambores, especialmente las agrupaciones musicales, cogieron esa melodía, le quitaron la letra crítica y la convirtieron en un himno triunfal. Hoy, cuando suena la saeta a la salida de la Hermandad de los Gitanos en la madruga, la gente llora chorros de emoción devota con una música que fue creada para criticar esa misma devoción.
De hecho,
bonus normalmente... track para nota. Aunque la melodía es de Serrat, la adaptación que la convirtió en el hit cofrade que conocemos hoy se la debemos a arreglistas como Guillermo Fernández Ríos o Antonio Velasco. Pero el padre de la criatura musical es el Noi del Poble Sec.
Pues, concretamente...
Ojo la cultura que estamos metiendo hoy aquí, ¿eh?
Precisamente la parte esta que tú dices de lo de no quiero cantar ni puedo ese Jesús del Madero, no sé qué. Ese momento normalmente es cuando arranca la música, ¿vale? Y al momento se levanta el paso y entonces empieza a... justo en ese momento.
Me dice la misma persona que me ha dicho lo de que ha muerto el de Dawson Crece. Breaking news. Le digo, ya no crece más.
Ahora van a crecer mapolas, ¿no?
Y me dice, hostias, 48 años y 6 hijes con la misma mujer. Esto del hijes ya te da una pista de quién me lo está contando. Y me pone debajo, tempus fugit, Pedro. ¿Se puede ser más cabrona? En fin, nos faltan 3.
O sea que, Dawson Crece tenía miedo, por lo que veo.
Pues Dawson ha crecido y tú has decrecido.
Yo he decrecido. Bueno, sí, me he perdido peso, sí.
Estás decreciendo. Bueno, entonces, no debemos ser... O sea, quiero decir...
A ver,
tú recomiendas como sevillano una superstición normal. Creer en Dios,
en
el Cristo de los faroles. Ah, no, ese es de Córdoba.
El Cristo de faroles sí, pero no, pero a ver. Yo creo que no debemos de renegar.
Javi, no te enfades, ¿eh? Por favor.
No debemos renegar de esa vertiente, digamos animal, más instintiva, ¿vale? Más...
¿Instintiva a qué te refieres? ¿A la trascendencia de la religión?
No, me refiero
a... lo que la religión aporta, porque la religión nos aporta...
No, me refiero a que el ser humano, ¿vale?
Yes.
Es humano y no vulcaniano como Spock el de Star Trek, ¿vale? Mm. Porque no solamente es un ser racional, ¿vale? Tiene emociones.
Es decir, creo, en muchos casos irracionalidades.
Y creo que un problema que tiene en la sociedad actual, ¿vale? Y bueno, de hace mucho tiempo, es que damos la espalda a eso.
¿Vale? Aquí sería un debate maravilloso, yo solo metiéndome con el tema de daros paso a uno y otro, con Carmela. Eso estaría fantástico.
Mira, yo creo que Carmela, de lo que te voy a decir ahora, pensaría bastante, bastante.
Bueno, Carmela tiene su lado de familia bruja, ¿sabes?
Sí, claro. A ver, pero a lo que me refiero, mira, a lo que yo me estoy refiriendo. Por ejemplo, ¿por qué las redes sociales, ¿vale? Son tan peligrosas? Ahora que se está hablando tanto de vetar las redes sociales.
Seguro que tú, como rojazo que eres, estás con Pedro Sánchez de prohibir todo eso.
Hombre, claro. Yo, o sea, a ver, yo como rojazo que soy, estoy a favor de Pedro Sánchez, y como técnico informático que soy, tengo miedo de las implicaciones de privacidad que tiene eso. En el trending de esta semana hablo de eso precisamente.
Sí, te escuché ayer.
Correcto. Entonces, la gracia aquí está en que habría que tener un equilibrio, ¿no? Y ver cómo más o menos cómo se puede eso equilibrar de alguna forma. Pero yo, volviendo a eso, lo que te quiero decir es que las redes sociales nos utilizan, ¿vale? El marketing nos utiliza psicológicamente, se aprovecha de nuestra...
Hombre.
Y eso sí, y lo que a mí me chirría mucho, Pedro, es que no utilicemos eso para otras cosas.
¿Cómo cuál?
Quiero
es?
Decir, como por ejemplo la educación, como por ejemplo el hacer llegar ciertas cosas a la población, ¿vale? Es decir, si tú, por ejemplo, ¿no? Con el tema este de las redes sociales, ¿vale? Hay muchos padres preocupados con el tema de las redes sociales en los menores, ¿vale?
Sí, sí.
Hay muchos policías, muchos trabajadores sociales, muchos psicólogos preocupados con esos temas. ¿Vale? Porque a día de hoy, tú no dejarías ahí, por ejemplo, a tu hija, una hija de 5 años, de 6 años o de 7. Vamos a ponernos 8 o 9, que es cuando es la edad en la que los niños cogen un móvil, ¿vale?
Uh-huh.
Tú no dejarías ahí tú solo a tu hijo por ahí, ¿vale? O incluso te digo más, ni en pelotas, ¿no? Por no. La calle, ¿no? Porque no. Puede pasar cualquier cosa.
Claro.
¿Vale? Sin embargo, le das un móvil al niño o a la niña y tiene acceso no solamente a contenido, porque siempre se dice, no, es que pueden ver porno, ¿vale? Cuando yo era chico y tenía esa edad, había en todos los barrios, había un kiosco que vendía revistas porno, que solía estar en la parte de cada barrio, y allí los niños íbamos allí a mirar, porque estaba, empapelado toda la parte de fuera con las revistas, ¿vale?
En quinto de GB se pasaban revistas pornos en mi escuela.
Correcto.
En la Libe. La revista Libe.
Libe, sí, sí, me acuerdo de ella. Y la Lib. Pues, a ver, te quiero
igual
decir
no
que...
Igual no era Libe, igual era Lib.
Igual, que era una pera, ¿no? Había una pera, ¿no? ¿Puede ser esa?
Sí.
Esa. Lib.
Luego la abrías y había más peras dentro.
Sí, había más peras y conejos y todo, sí. Y todo eso. Y melones y sandía y todo.
También.
Pues y lo que te está diciendo es que eso siempre ha estado, ¿vale? El problema es no solamente el que ahora primero, el tipo de... O sea, a mí no me parece mal la pornografía per se. A mí lo que me parece mal es que la pornografía sea la educación sexual de nuestros menores. Y no tan menores. Y de nuestros
claro,
jóvenes, ¿vale?
Evidentemente.
Porque evidentemente lo que a mí como adulto, que sé lo que es una relación sexual normal y sana, ¿vale? Me puede poner a lo mejor de un...
¿Qué crees tú que sabes?
Bueno, que yo creo que sé. Pero te quiero decir que una... O sea, puede ser una fantasía y yo puedo decir que guay, no sé qué. Pero yo sé que eso no es la realidad, ¿vale? Sin embargo, una persona que no tiene más información...
¿Quieres decir que la realidad es mucho más triste?
No, quiero decir que la realidad... A ver, mira. Quiero decir que a ti te puede, por ejemplo, poner, ¿vale? Sí. Ver un vídeo, en el que el tío o la tía, da igual, somete a la otra parte. ¿Vale?
Sí.
Te puede poner, pero ahora tú eso a lo mejor intentaste con tu pareja y no te pone tanto, ¿vale?
O a lo mejor a ella no está de acuerdo.
Ella no está de acuerdo. Pero eso no, yo sé, si yo veo un vídeo de eso, yo sé que eso no es lo normal, ¿vale? Ni tampoco normal que un tío se lleve llegando al orégano en 2 horas, porque no es normal, ¿vale? Entonces, cuando tú eso piensas que es lo... O sea, tú piensas que lo que tú estás viendo es un documental...
¿Se llega al orégano antes?
Depende. Lo que me refiero... O sea, lo que yo estoy diciendo no es que tú aguantes 2 horas...
sin llegar al orégano.
Sí. Lo que me refiero es que hay tíos que se llevan ahí 2 horas... Bueno, y por supuesto, sale de ahí la central lechera asturiana, te quiero decir. Y eso no es normal, ¿vale? De hecho, eso hay muchas veces unas prótesis. A lo que me vengo a referir...
Yo siempre he pensado que era leche condensada.
Sí, yo también. Pero que lo que me refiero, que la producción, que lo que sale de ahí es la producción entera de central lechera asturiana de un año, ¿vale? Que no, eso no es lo normal. ¿Me entiendes lo que te quiero decir?
A ver, entonces, tampoco es una eso, ficción. Pero un bote de la lechera asturiana entero sí.
Sí, pero a lo que me estoy refiriendo, Pedro...
No es la asturiana, no, la lechera ahora es de Nestlé, ¿no?
Sí, la lechera siempre es de Nestlé, pero digo central lechera asturiana. Central
sí, claro.
Y tiene su leche...
Claro, cuando iban en las bicicletas ponía CLA, que digo yo, ¿por qué central lechera asturiana intenta meter la marca CLA si no va a entrar? Y no entró.
Bueno, tú sabes que Pascual, ahora no me va a salir cómo es Pascual.
No Santiago Pascual, sino la leche Pascual.
No, la leche Pascual es pura no sé qué, son unas iniciales. O sea,
no, eso es Puleva.
¡Ey, Puleva! Eso, hostia, verdad.
Pura leche. Parece mentira que seas andaluz.
Sí, sí. Pero, correcto, Puleva.
Pascual es el apellido de la familia
perdón,
Pascual.
Sí, perdón, que me quedo. Puleva, pura leche de vaca, ¿vale?
Claro.
Puleva.
Sí, ¿y qué me pensabas ofrecer? Si la ley es lo que te obliga.
Sí, pero que me hace gracia que la marca sea esa. Porque, hombre, por ejemplo, Pascual, como Puleva. Tú dices, es el apellido de esta gente.
Perdóname, yo no sé en Sevilla. En Málaga,
sí.
En Málaga, cuando yo era crío e iba a Málaga, te estoy hablando de hace 40 años,
sí.
Yo mis primos no pedían en la discoteca un batido de chocolate con coñac. Por ejemplo,
sí.
Pedían un Puleva con coñac.
Aquí es que en Sevilla...
Quiero dejar claro que eran mucho mayores que yo y que yo me tomaba el Puleva
aquí,
sin coñac.
Aquí concretamente en Sevilla siempre ha sido más de dos tipos de leche, más a dos marcas de leche más tradicionales, digamos, andaluzas, que son COBAP, es decir, Cooperativa Valle de los Pedroches, y...
COBAP.
Sí, COBAP, aquí siempre se ha hecho COBAP.
Pero acaba en P, digo porque creo que la tengo vista, sí.
Sí, sí, sí. Termina en P.
Me gusta mucho la leche Gaza.
¿Gaza? De...
No, en serio, Ganaderos de Zamora.
Y después hay otra que es la leche Valeme, que es esa es de la cooperativa de Virgen del Valme.
¿Valeme?
Sí.
Madre mía.
Valeme.
Pero si la mayor parte de la gente estáis comprando la leche de marca blanca del Mercadona.
Sí, o del día. Yo compro mucho del día, sí.
Bueno, del día. Hombre, pero la leche del día siempre ha sido rica. Lo que pasa es que te dura menos, se pica pronto.
Me refiero a de supermercados día.
Vale, vale. Ah, vale.
No vamos a ser como mi madre, que llamó una vez a una amiga, le dijeron, está en el campo, ha ido al campo, ¿vale? Y me dice, Loli ha ido al campo. ¿Qué cosa más rara que ha habido?
¿Desde cuándo tiene esta familia casa en el campo?
Correcto, correcto.
No, mamá, no. Ha ido al campo en lugar de ir al continente o al Prica.
Es correcto. Sí, sí, que hubiese sido entonces los que. Porque además era la época que estaba Continente y Brica independiente. Bueno, pues eso, el que.
Brica, la leche aquí, precio y calidad.
Precio y calidad también, también. Sí, sí. También un muy buen nombre de.
Nos ha quedado un podcast redondo, ¿eh?
Sí, sí. No, yo creo que no hemos terminado ningún tema. No hemos terminado ningún tema, pero hemos tocado todos los palos.
Hombre, hemos abierto.
Muchos melones.
Palos no, pero sí, melones y conejos.
Pero, escúchame, déjame terminar el tema de.
Sí, sí, ya sí.
Déjame terminar el tema de lo de la superstición. Porque,
de los cantores de Hispalis. Ah, no, sí, la superstición.
No,
vale.
La superstición. De lo que, porque te quiero decir, yo creo que deberíamos de utilizar cómo pensamos. Uh-huh. ¿Vale? Que por eso saca el tema del porno, ¿vale? Porque.
Sí.
Porque,
yo pensaba que había sido por placer, sin más.
No, ha sido por el tema de lo de, lo de las redes sociales, etcétera. Las redes sociales nos utilizan. Se aprovechan de nuestra psicología, de cómo funcionamos. Para meternos esas ideas. Los ¡ostras! Populismos se aprovechan de eso.
¿Cómo no me había pensado yo esto antes?
Y sin embargo, ese tipo de cosas no se utilizan en la televisión pública, en los libros de texto.
Bueno, la televisión pública está intentándolo, ¿eh?
Sí, pero no, pero yo me estoy refiriendo a otra cosa. Pero yo me estoy refiriendo a, por ejemplo, el hacer contenido. Mira, hay una cosa, por ejemplo, que diferencia a Vox de todos los partidos políticos de España.
¿Que son fascistas?
No, aparte de eso. De hecho, de todos los partidos. O sea, también de la Falange,
vale.
Etcétera. ¿Vale? Me refiero de todos los partidos, ¿vale? De Fuerza Nueva, incluso que es el uso que hacen de las redes sociales.
Sí.
¿Vale? ¿Y cómo? Porque una cosa que tiene.
Pues si los iraníes te dan dinero suficiente y el Steve Bannon. Para comprar un montón de
no,
bots.
Es que Steve Bannon no es que le haya dado ni dinero para los bots. Es que directamente Steve Bannon.
Es el dueño de los bots.
No, él les ha dado la fórmula.
De ¿vale? la Coca-Cola.
De hecho, de hecho, si tú miras la fecha en la que vino Steve Bannon a España, ¿vale?
Ajá.
Y te das cuenta de la evolución de Vox. Vox en ese momento era todo el mundo se reía de ellos.
Bueno, todavía ocurre, pero lo que pasa es que sí, ahora hay una parte de la población que además les vota.
Que se reían en el sentido de decir, no, esta gente no va a llegar a ningún sitio. Bueno. Sin embargo, a día de hoy, me puede parecer siendo risible los contenidos que pone Vox en redes sociales, pero ya no me río en el sentido de pensar, a lo mejor en un día Santiago Abascal es vicepresidente o directamente incluso presidente del gobierno de España. ¿Vale?
Podría ser. Oye, podría es un tío de Amurrio, ¿eh? Los tíos de Amurrio son gente. En fin, si yo te contara.
Pero el vasco, él es cabascuense, si caso.
Sí. ¿Tú me, darías ¿tú me darías un tema para el Bala Extra de ayer?
¿Un tema? Uf.
Es que lo tengo que grabar después de grabar esto.
Hombre, podías hablar del tema de las redes sociales, por ejemplo. Me parece interesante.
Eso es más para trending.
Bueno.
Te va a encantar mi intervención de esta semana. Bueno, de hecho, te habrá encantado.
Sí, sí. Maravilloso. La escucharé. Que un tema, pero un tema de qué, de actualidad o de.
Lo que tú quieras. Silencio.
Es que estoy pensando. Están ahí los engranajes. Para que se escuche el silencio, para que se escuche el engranaje. Mira, yo creo que podría ser una buena. Una cosa de estas. Lo que pasa es que lo que te voy a proponer, no sé si a lo mejor más por lunes, pero sobre el tema de cómo ha evolucionado la relación con las marcas y con el. Y con la. El consumo a lo largo del tiempo, desde que tú y yo tenemos conocimiento.
Hasta te lo ahora. Compro para un lunes. Me porque sigue sin que, resolver el problema del programa de ayer.
Pues mira, para hablar del programa de ayer, mira, puedes hablar del edadismo en los jóvenes. No, pero mira, puedes hablar.
Sabes que iba a hablar del edadismo en los jóvenes, pero lo hemos tratado con tanta prudencia que no.
No, pero aquí hemos hablado muchísimo de eso. No, pero mira, puedes hablar de una cosa que es cómo la vida, ¿vale? Nosotros hacemos unos planes y la vida nos los desbarata. Porque,
¿qué te ha pasado?
No, a mí nada. Pero yo te puedo decir que por la parte por la que ha salido. ¿Tú pensabas que al día. ¿Qué día es hoy? ¿12, no? ¿O 13? No, 13.
13. Viernes 13. Si estamos hablando del.
¿Tú crees que a día de hoy, viernes 13, ibas a estar así, en esta forma? ¿Qué decir, dimitiendo como delegado?
No, todavía no, porque lo voy a hacer el 15. Bueno, lo hemos avisado con tiempo para que busquen.
Sí, pero me refiero, tú hubieses pensado cuando empezaste año, no te digo antes, o cuando empezó incluso, cuando empezaste año, ¿tú te lo esperabas que esto pudiera pasar?
Sí, este año sí.
Bueno, y cuando empezó...
Al cambiar la directiva,
la temporada, ¿y cuando empezó la temporada?
Sí, sí, porque cambió la directiva un poco antes, sí. Uh-huh. Yo me fui de verano pensando que igual no acabábamos el año.
Pero que lo que me refiero,
Pedro... Lo que pasa es que es como todo, si la pelota entra...
Pero que lo que me refiero, Pedro, es que muchas veces hacemos planes y después
Claro.
La vida se empeña en cambiar todo. Y creo que podría ser una buena reflexión para el balestro de ayer.
Vale. Pues sí, mira, te digo una cosa. Si en este momento la gente ha escuchado el podcast de ayer e iba de esto, se va a hacer un lío temporal del carajo. Porque además voy a mencionar en el capítulo que me lo has sugerido tú en el capítulo de mañana.
De mañana.
¿Vale?
Sí.
A ver cómo lo hacemos. O sea, el tema es que tú te pongas a hacer planes y la vida...
tenga lo suyo.
O sea, es...
Te lo desbarate. De cómo nos pasamos la vida.
Roza un poquito la creencia en el destino. Lo voy a llevar por ahí.
No es en el destino, sino que muchas veces... Mira, hay una cosa ahora muy típica que se dice, no, va en contra, de hecho, de eso. Quiero decir, yo creo que... Porque ahora yo sé mucho de lo de la... lo de proyectar, ¿no? Lo de... no, tú proyecta que vas a hacer no sé qué o vas a hacer no sé cuánto. Y verás tú cómo se cumple. Pues no. Muchas veces, a veces sí. Quiero decir, pero que esto es una cosa aleatoria. No es algo que yo, por mucho que proyecte, ¿vale? Yo, si tú eres una persona que te faltan los brazos y las piernas, por mucho que tú proyectes que tú, esto, que vas a ser campeón del mundo de los 100 metros lisos, ¿vale? Es muy improbable que lo seas, ¿vale?
Es difícil.
Es difícil, ¿vale? Si tú...
Por el pinganillo me han propuesto otro tema, sin querer, porque no me han dicho que es un tema para ayer.
Que te gusta más, claro.
Que es el tema de la muerte del actor de Dawson Crece. En serio te lo digo. La reflexión es, tempus fugit, no pospongas. Porque mira, no sabes cuándo.
Lo puedes relacionar.
Está muy relacionado. Venga, pues, lo voy a relacionar, las dos cosas.
Sí.
No pospongas, mismo, tempus fugit, la vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida. Y es que al final, es que Rubén Blades es un dios. Es así. ¿Te he dejado hoy hablar un poco más?
Sí, es verdad. Estoy sorprendido.
Era una pregunta.
Sí. Me ha dejado hablar un poco más. Sí.
Es que luego yo me escucharé y me daré rabia. Diré, ¿por qué hablas tanto? Pero bueno. Querido, ha sido un placer.
Igualmente, como siempre. Tú lo sabes.
Pues ahí estaríamos. Quiero decir que... No lo sé. Mira, igual un año me voy contigo a ver una madrugada. ¿Tú la madrugada la pasas en la calle?
Hace muchos años que no, pero quiero... Hace dos o tres años que me apetece salir una madrugada a verla... Además, conmigo vas a verlas todas, quiero decir.
¿Tú no eres de una o de otra?
No, yo de la madrugada soy más de la Esperanza de Triana. Pero...
¿Y Javi también?
Pues no lo sé. De la madrugada no sé. Pues supongo que sí.
Que nos lo diga. Que nos lo diga en Mastodon, ¿no? Donde esté.
En Blue Sky. Creo que está Mastodon en Blue Sky los dos.
Vale. Como si fuera un rojo. Madre mía. ¡Qué gente!
Hombre, Javi es más rojo que azul, pero bueno.
Nunca se lo he preguntado, no me importa. A la buena gente... A la buena gente, de verdad, ¿qué más da lo que vote?
Yo te digo una cosa, la mayoría de la buena gente, de verdad, quitando Javi, que es un caso especial, la mayoría de la buena gente que yo conozco y con esta persona es maravillosa, a día de hoy vota Vox.
Dios de mi vida, acabamos, venga. Esto ha sido por esta semana todo en Bala Extra, una producción de Milcar FM. ¿Dónde te localizan?
Pues en cualquier sitio, en mi casa, por ejemplo, y en cualquier sitio como Normium. Buscan como Normium y aparezco.
Bueno, gracias por tu tiempo, que a ti que nos escuchas, por tu escucha atenta y por pensar con nosotros. Hasta el lunes.
Adiós.